Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama, y Dios no se ha contentado con decirte que te amaba. Un día, en el tiempo, se ha hecho hombre, un ser como tú, de carne, de hueso, consciente, de sangre. No necesitas haber hecho estudios superiores para comprender lo que es un hombre. Basta que te sientas vivir, amar y llorar. Un hombre nace, vive y pasa por la tierra, y este es Dios, Jesús de Nazaret, Hijo de María, Hijo de Dios. Si tienes alguna experiencia del Dios tres veces santo, no puedes menos de maravillarte, asombrarte, pasmarte ante este misterio de Jesús. Por eso, amado oyente, asómbrate, pásmate. Dios con su amor te abraza, con su misericordia te siente y se acerca a tu corazón. Es un ser que es enteramente Dios, sin ninguna reserva ni matiz. Es un ser que es enteramente hombre, sin ninguna reserva y sin ninguna merma en su humanidad. No es tan solo un hombre que nace en Belén, que trabaja en Nazaret, habla a las multitudes en Palestina, que grita de miedo en Getsemaní, que muere en Jerusalén. Es Dios que nace, que trabaja, habla, grita y muere por ti, porque te ama. Jesús realiza el enlace de Dios con el hombre y del hombre con Dios, y para ello le basta existir. No necesita hacer más. Es ciertamente el amor de Dios para contigo, amado oyente, lo que se plasma en Jesucristo. Recibe en tu corazón al Verbo encarnado y escudriña sin descanso el misterio de su persona y pídele que en el día a día, tú que eres hombre como Él, tú que tienes corazón humano como Él, sumérgete en el corazón de Dios, en el corazón del hombre. Cuando tocas a Jesucristo por la fe, descubres la verdadera dimensión de tu ser, de hombre transformado en casa de Dios. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, como hemos escuchado. Y en esta cuarta parte se habla de la oración. Hemos definido la oración y hemos también contactado con la pedagogía de Dios, la revelación de la oración, que comienza con la creación del hombre para Dios y sucesivamente se nos van regalando maestros de oración a través de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Abraham, Moisés, David, los profetas, son etapas de este crecimiento, hasta que llegando a la plenitud nos encontramos con este Cristo, que es el amor de Dios plasmado en un hombre, todo él, todo entero, queriéndote, queriendo condescender con el hombre de tal manera que nada es ajeno al amor de Dios, nada de lo que te sucede, nada de lo que te pasa es ajeno a Dios. Y hemos hablado sobre la oración de la Iglesia, que se despliega bajo la acción del Espíritu Santo como bendición y adoración, como oración de petición, oración de intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Se dedica un capítulo aparte a la tradición, que es el que estamos viendo actualmente, el que estamos considerando, a la transmisión viviente y con ello al aprendizaje de la oración. Y se habla de las fuentes de la oración, que son la palabra de Dios, pero ante todo las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. El amor es la fuente más profunda de la oración. El amor comprende que es vivir en el hoy de Dios y, por lo tanto, este hoy merecedor del encuentro con Dios te habla de Dios en todas las cosas, en las penalidades y en las alegrías. Es decir, para aprender a orar tenemos necesidad de este encuentro con Dios en la vida cotidiana. Y los maestros de la oración y los expertos de la oración nos pone delante este hecho, que Dios es aquel que anda en torno a ti porque ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación. Nuestra bienaventuranza está en comprender que Dios es el hombre fiel, es el Dios que está al tanto de ti, es el Dios que susurra dentro de ti. Todo se comprende intensamente desde Dios. Vivir la vida intensamente solamente se puede hacer desde Él. ¿Qué números del catecismo vamos a estudiar hoy? Pues ahora lo escucharemos.
Números del catecismo.
...2659... Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual, pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en manos del Padre. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 2660. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia, pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino.
Conceptos para la nueva evangelización.
Reino de Dios, la relación con Dios en la cual el hombre vive según el plan divino, tiene dimensión personal y comunitaria. En el Antiguo Testamento, Yahvé aparece como rey de Israel, lo cual implica que la vida debe regirse por la ley de Dios. Jesucristo hace de esta categoría el núcleo de su mensaje, con un sentido que desborda totalmente los aspectos nacionalistas y moralizantes de Israel. El ingreso en el reino de Dios supone una conversión, un cambio de mentalidad para adoptar los valores que Cristo encarna. Aceptar el reino de Dios no implica esclavitud, sino al contrario, es la propia realización, pues inseparablemente unida con el dominio de Dios está la salvación de la criatura. Donde empieza este reino en el hombre, allí está la salvación del hombre. Recibiendo el hombre el reinado de Dios, entra en el reino de la vida y salvación eterna. Por eso, la llegada del reino de Dios es evangelio, la buena noticia que trae Jesús. Providencia, el gobierno o cuidado que Dios tiene del mundo y de cada una de las personas en orden a la realización de su designio salvador. Comúnmente se habla de ella en términos de personificación. La divina providencia es Dios mismo que cuida de cada uno de nosotros. Bienaventuranza, felicidad, salvación. En la Biblia existe copiosamente el género literario de las bienaventuranzas. En el Antiguo Testamento, principalmente en los Salmos, que expresan sobre todo la felicidad que recae en quien sirve a Dios. En el Nuevo Testamento, el ejemplo típico son las pronunciadas por Jesús al empezar el Sermón de la Montaña. Aparecen otras muchas en los evangelios, en varias cartas y en el Apocalipsis. Anawim, en hebreo, el pobre, los pobres, se emplea sobre todo para designar a los llamados pobres de Yahvé, que son la gente humilde, normalmente carente de bienes materiales, pero caracterizada sobre todo por su actitud religiosa, hecha de rectitud y de confianza en Dios. Se los menciona en muchos textos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla de ellos en Lucas, Mateo, y encarnados en personas concretas como los pastores, Isabel, Ana, Simeón y sobre todo María, y por encima de todos, el mismo Jesús.
Si has escuchado bien, amado oyente, en los acontecimientos de cada día, en todo tiempo, en el suceder de los años, en el presente, en el ahora, Jesucristo se hace el encontradizo, de tal manera que nos hace participar de su palabra, que es viva y eficaz, y nos hace capaces de sentir el misterio pascual de la victoria sobre todas las cosas en cada momento, porque Él quiere participar de nuestra historia, de nuestra vida, del acontecer tuyo. Por eso, el hombre cuando se da cuenta de este acompañamiento que Jesucristo hace de nuestra vida, porque Él está junto a nosotros, como estuvo junto a los discípulos de Emaús en sus pesares, también Él camina en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo, y nos acerca a este brote de oración que nace del corazón, que se siente acompañado, acompasado por la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Sino el amor de Dios en la historia de cada hombre, en la historia de lo que a ti te está pasando en este día, amado oyente, puesto que Dios no es ajeno a todo lo que te está sucediendo. En el presente es donde nos encontramos con Dios, porque en el presente se ha metido Dios, y de tal manera que Jesucristo es el eternamente vivo, el viviente. Y si está vivo, es porque está queriendo vivir tu vida, es decir, está en ti, contigo, junto a ti, rodeándote con su amor. De tal manera que olvida, amado oyente, el lastre del mañana. Porque sabes una cosa, el mañana está o no está. El mañana es Jesucristo. El mañana, te lo digo yo, mira, no vayas a consultar el tarot, no vayas a consultar las bolitas mágicas, no vayas a consultar el horóscopo. Yo te voy a decir lo que vas a encontrar en el mañana. Alguien, y ese alguien te planificará. Ese alguien es Jesucristo. No te preocupes por el mañana. En el mañana se te dará todo Él. Ese amor que disfrutamos en el corazón cuando nos acercamos a Cristo y disfrutamos de su compañía y disfrutamos de su amistad, se plenifica por el infinito de la eternidad en el mañana. El mañana es Cristo. El pasado, no tengas como lastre el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado, con todos sus sufrimientos, con todos tus pecados, están en manos de la misericordia del Señor. El pasado ya es pasado y está en manos de Dios, está en su corazón misericordioso. La misericordia se ha adueñado de tu pasado. Por lo tanto, disfruta en el hoy de Dios, en el presente. No hagas seguros para el futuro, puesto que todo seguro habla de muerte, habla de desgracia. El único seguro que va a venir como victoria es el seguro del abrazo misericordioso de Dios. Es el seguro del amor de Dios. ¿Seguro de vida? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Seguro de vida? ¿Seguro de vida? ¿Sabes qué significa el seguro de vida? Que te vas a morir. El seguro de vivienda. ¿Sabes qué quiere decir el seguro de vivienda? Que este mundo es contingente y que puede salir tu casa ardiendo. El único seguro que te garantiza la fidelidad del amor que te hace feliz es el seguro del amor de Dios, que se te dará en el mañana. Por eso no endurezcas tu corazón. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, la voz de este programa de Radio María, que te está diciendo, abre tu corazón. Ojalá escuches hoy esta voz. El mayor problema que tenemos es el ser abrazados por el amor de Dios. Y ya se te ha regalado, ya se te ha dado. Por eso, que no te ahoguen las preocupaciones de este tiempo, puesto que en el tiempo se nos regala la salvación. Por eso, todos los creyentes estamos pendientes de que cada día venga el reino de Dios. Y el reino de Dios es el reino de los pequeños. Y el primer pequeño, en el primer Anahuín, el primer pequeño es Jesucristo, que regala la bienaventuranza a los pobres, porque no hay mayor bienaventuranza que contemplar a Jesucristo y vivirlo en la vida. ¡Vívelo! La bienaventuranza es una radiografía de Jesucristo, y cuando tú te encuentras con Jesucristo y vives en Jesucristo, tu corazón está atado a Él, entonces disfrutas de la bienaventuranza, porque disfrutar de las bienaventuranzas es disfrutar de Jesucristo. Jesucristo se identifica con la misma bienaventuranza. Todas las bienaventuranzas se dan plenamente en Él. ¿Por qué? Porque ¿quién es el limpio de corazón? ¿Quién es el misericordioso? ¿Quién es el pacífico? ¿Quién es el que llora? ¿Quién es el hambriento? ¿Quién de justicia? ¿Quién es? Es Jesucristo. Por eso, cuando tú te encuentras con Él, te has encontrado con la bienaventuranza. Por eso, la justicia y la paz se encuentran en el Señor, que marcha por la historia, por tu historia, agarrado de tu mano y viviendo todo desde las humildes situaciones cotidianas. Porque sí, realmente todo ha cambiado. Porque desde que Cristo ha plantado su tienda en medio de nosotros, radicalmente el corazón del mundo ha cambiado. La humanidad entera ha entrado en Dios y Dios ha penetrado en la realidad terrestre hasta el corazón del cosmos, hasta tu corazón. En Jesucristo, la presencia de Dios irradia al centro del mundo, pero sobre todo al corazón del hombre. A tu corazón, amado oyente. No se puede ya hablar de Dios sin hablar del hombre, ni hablar del hombre sin nombrar a Dios. Por eso, ningún hombre nace sin Cristo. Muy a menudo es verdad que contrapones oración y vida, servicio de Dios y servicio a los hombres, contemplación y acción. Sin embargo, el catecismo nos habla del hoy de Dios porque es tu hoy. Él ha querido condescender tanto con el hombre que Él se ha encarnado, se ha hecho vida de todos los hombres, el eternamente vivo. El día que hayas logrado todas las dimensiones del misterio de Cristo, dejará de haber oposición. Cuando la vida sea oración, entonces te vas a dar cuenta que Jesucristo se ha encontrado contigo, que ya nada hay profano, opuesto a Dios, todo lo contrario. La morada celeste de Dios ha querido vivir en tu corazón. Hasta aquí, presente, vivo. Esa es la mesa de lo cotidiano, por eso el catecismo nos habla del hoy, que modela a Dios con más o menos éxito, según lo que tú le dejas, viviendo en plenitud tu tarea de cada día y tu relación con los demás, te incorporas sin cesar a Cristo y por Él al Padre. Ahora, a encontrarse con Jesús en tu vida de cada día, en tu trabajo diario, en el amor a tu hermano.
Escucha de la palabra.
y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y siniestra, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos.
Reflexión.
En el programa anterior hemos escuchado sobre la vida de las virtudes teologales en nosotros, que nos llevará a encontrarnos con Cristo en los acontecimientos habituales de nuestra existencia. Por eso, en este programa hemos entrado, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta pedagogía que utiliza, que va poco a poco asistiéndonos, de tal manera que hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado después de la liturgia donde se vive esa palabra de Dios, después hemos hablado de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, como fruto de ese encuentro con Dios, como fruto de haber celebrado la palabra, de haberse acercado a la palabra, de haber conocido a Jesucristo, y hemos poco a poco entrado en nuestra propia vida, en los acontecimientos habituales de nuestra existencia. Nuestra vida, los pequeños quehaceres de nuestra jornada, las obligaciones aparentemente más insignificantes, son también fuente clara de nuestra oración. El divorcio entre la oración y la vida es muy malo. ¿Por qué? Porque hace de la oración una falacia y hace de la vida un pesar. Ternias. Por eso es tan importante unir estas dos cosas, porque si no, la vida no es llevadera. Ya nos lo dice Jesucristo en esta promesa que nace de su corazón, ¿verdad? Aquello que dice que venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque Él se dice a sí mismo manso y humilde de corazón. Porque entonces vuestra carga será ligera y vuestro yugo llevadero. Y es que una existencia vivida sin Cristo es una existencia cuesta arriba. Por eso, que sí, que le importas, que le importa todo lo que te sucede, de tal manera que todo lo que sucede te habla de Dios, te habla de Cristo. Porque en las situaciones cotidianas Dios te está hablando, tanto que la misma vida es una palabra de Dios para ti. Todo lo que te sucede es lenguaje de Dios. Hay entresacar el escudriñar los acontecimientos de cada día para saber qué Dios te quiere decir con cada acontecimiento, con cada suceso. Y también para confortarte, para consolarte, para vivir las bienaventuranzas en tu vida, porque Jesucristo continuamente está acariciando tu vida. Todo lo que nos ocurre, todas nuestras inquietudes o alegrías, todas nuestras relaciones son tema de oración. A Cristo le interesan nuestras cosas. Debemos compartir con Él lo que somos y tenemos. Eso nos ayudará a ver todo de modo distinto, como algo nuevo. Incluso las minucias de la vida corriente muchas veces no valoramos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos metido en Cristo. Cuando te metes en Cristo, todo lo ves de otra manera, todo lo ves gracia, todo lo ves don, no cuesta arriba. Y entonces entras dentro de estar en agradecimiento, en una alegría interior profunda que te lleva a decir, ¡qué vida más buena! ¡Qué vida esta! Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de nacer y por haber conocido esta vida tan hermosa. Cuando tu vida se cierne en ti mismo y no te abres a Jesucristo, entonces vive moribundo, porque ¿qué te vas a encontrar cuando te quedas solamente en ti? Te vas a encontrar carnaza. Es decir, no vas a poder llevar la vida. Solamente con la fuerza del Señor se puede vivir. Prueba a Cristo, saborea el amor de Dios, y entonces te encontrarás con esa fuerza interior que hace que todo sea diferente, que hace que puedas con tu vida. Por eso se engaña quien piensa que la oración puede hacer que la persona se separe del mundo y de sus problemas. Todo lo contrario, la oración pesa todo. Como dice la Escritura, bueno es aquel que sabe y sabio, aquel que sabe pesar los años. Y los años se pesan cuando te encuentras con el horizonte de tu vida. Y en el horizonte de tu vida, a Jesucristo, aquel en el que todo se planifica. También es verdad que Dios nos habla a través de esos acontecimientos que jalonan nuestra jornada. Hay que saber interpretar esas situaciones de nuestra vida a través de las cuales Dios nos manifiesta su voluntad. ¿Y a eso cómo le llamamos? Lo llamamos tiempo de salvación. Y hay una palabra técnica que habla de esto. Significa tiempo de salvación, que es kairos, el kairos de Dios, el tiempo de salvación de Dios. Son muchos los pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablan de la importancia del tiempo en la vida del hombre. Así, por ejemplo, el Eclesiastés afirma que todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. El libro de Job recuerda que el tiempo de la vida del hombre es como un soplo, una sombra a sus días en la tierra. El eclesiástico hace ver que hay quien calla porque sabe el tiempo oportuno de hablar. Qué sabio es esto, ¿verdad? El salmista, refiriéndose a la fragilidad del hombre, dirige esta súplica a su Dios. Señor, a contar nuestros días, enséñanos para que entre la sabiduría en nuestro corazón. La Iglesia también, a través de la liturgia, nos presenta continuamente el tiempo de nuestra vida como tiempo de salvación. Nos basta recordar aquí el Salmo 94 que recitamos todos los días al iniciar la liturgia de las horas, ¿verdad? Ojalá escuchéis hoy su voz, hoy, hoy. Por eso escucha, escucha, que estás escuchando por un receptor la voz del Señor, en su voz. No endurezcas tu corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el tiempo presente es tiempo del Espíritu y del testimonio, en su número 672. El tiempo de la llamada a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación, remitiéndose a 2 Corintios 6:2, es el tiempo del merecer, como dice el número 1732 del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a la presencia perenne del viviente de Cristo en su Iglesia y a través de la misión del Espíritu Santo, somos instruidos por la fe en el sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo y labramos nuestra salvación, tomándolo de Lumen Gentium 48. Del conjunto de textos del Nuevo Testamento resulta que este tiempo de salvación, el kairos cristiano, el tiempo de la salvación, es esencialmente la época de la venida del Señor Jesús, época que ha tenido su punto culminante en la pasión y en el misterio pascual, y que tendrá su coronamiento en la venida gloriosa de Cristo. En la espera de esta venida, Cristo asociado al Espíritu Santo sigue viniendo a los hombres por los sacramentos que se dan en el hoy de salvación, que hacen presente ante nosotros de una manera misteriosa los actos de salvación realizados por Cristo y que son al mismo tiempo una preparación de su venida. El bautismo y la Eucaristía, así lo concibe San Pablo, están ligados indisolublemente a los hechos históricos de la pasión y resurrección de Jesucristo y están orientados hacia el retorno glorioso de Jesús. Y estos sacramentos tú los vives en el hoy de salvación. Por eso, cuántas veces estamos tentados con esta frase, ¿verdad? ¿Y Jesucristo de qué me tiene que salvar a mí? Hay una disociación entre la vida y la oración. ¿De qué me tiene que salvar a mí? Pues el mismo aprendizaje de estas herramientas que tiene la Iglesia, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, toda esta maestría, las virtudes teologales, el hoy de salvación, todo ello te está remitiendo a Jesucristo. Todo esto que te pasa no es porque sí. Todo esto es una modulación de tu vida en la voluntad de Dios. Y hay que descubrirla para ser feliz. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de estas formas de oración que hacen que nosotros, en estas fuentes de oración, hace que nosotros podamos ser adiestrados para la oración. Nos hace la vida oración. De esta forma, el cristiano no vive en un tiempo de una riqueza sobrenatural, sin más, sino en una vida vivida en torno al Señor. Este tiempo extraordinario de gracia y de misericordia es también el tiempo de una llamada apremiante dirigida a ti, amado oyente, para que reconozcas los signos de los tiempos y digas un sí filial y generoso a Dios que viene a ellos. Qué bueno es Dios que quiere vivir tu vida, contemplar nuestra existencia como tiempo de salvación, como kairos, puede ayudarnos a crecer en la inteligencia de nuestra fe, ya que, como lo ha afirmado el Concilio Vaticano II, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, pueden crecer en la Iglesia cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón. Es decir, las hace vida. Por eso, descánsate, descansa en Dios y pon tu hoy en el corazón de Cristo, porque sólo así puedes descansar. Tú que andas atribulados, que andas con prisas, vívelo todo, descánsate, y sólo se puede descansar en el Señor.
Descansaré solo en ti, descansaré solo en ti, descansaré solo en ti. Descansaré solo en ti, porque en ti está el consuelo, está la vida, está el amor. Encuentro camino. Ya no estoy solo, descansaré.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Ay, descánsate y descánsate en el hoy de salvación, puesto que Dios te ama. Ojalá escuches hoy su voz, como él dice el Salmo 94 o 95. Nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios y que Él nos quiere guiar, como hace un pastor con su rebaño, para introducirnos en la tierra prometida. Él, que nos ha pensado desde siempre, sabe cómo tenemos que caminar para vivir en plenitud, para alcanzar nuestro verdadero ser. En su amor nos sugiere qué hacer, qué no hacer, y nos señala el camino a seguir. Es hacer de la vida oración. En el hoy, encontrarte con Dios. En lo cotidiano, saber que Dios está ahí con su providencia amorosa. Dios nos habla como amigos, porque quiere introducirnos en la comunión con Él. Si uno escucha su voz, entrará en el reposo de Dios. Es decir, en la tierra prometida, en la alegría del paraíso, como nos dice el Papa Francisco. Jesús se compara también a un pastor que nos conduce a cada uno a la plenitud de la vida. Él habla y sus discípulos que lo conocen, escuchan su voz y lo siguen. Nosotros, si escucháramos, sabríamos y reconoceríamos la voz del Señor, su modulación, como lo reconoció aquella mujer, María, ¿verdad? Que cuando escuchó la Magdalena, escuchó María, reconoció su voz. Pues también, en cada momento, sobre todo cuando lo estás pasando mal, reconoce esa voz. Reconoce que tu pastor está cerca y que te promete una vida mejor. Que esos acontecimientos son un paso de Jesús. Y ese paso de Jesús te dignificará. Dios le hace sentir su voz a cada uno. Nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz lo llama siempre que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Cuando es necesario le dice claramente a los sentidos del alma, haz esto, evita aquello. En realidad el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. Por eso siempre nos sugiere todo esto la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios habla en nuestro corazón? Mira, simplemente tenemos que ponernos a la escucha de su palabra, sabiendo que en el lenguaje bíblico escuchar significa adherir enteramente, obedecer, adecuarse a lo que se nos dice y se nos dice en la vida de cada día. Es como dejarse tomar de la mano y hacerse guiar por Dios. Podemos confiarnos a Él como a un niño que se abandona en los brazos de la madre y se deja llevar por ella. El cristiano es una persona guiada por el Espíritu del Señor. Y lo vuelvo a repetir. Ojalá, amado oyente, ojalá escuches hoy su voz. Enseguida, después de estas palabras, el Salmo continúa. No endurezcáis el corazón. También Jesús ha hablado muchas veces de la dureza del corazón. Se puede oponer resistencia a Dios. Uno puede cerrarse a Él y negarse a escuchar su voz. El corazón duro no se deja plasmar. A veces no se trata ni siquiera de mala voluntad. Es que cuesta reconocer esa voz en medio de muchas otras voces que resuenan dentro. Muchas veces el corazón está contaminado de demasiados ruidos ensordecedores, ¿verdad? Son inclinaciones desordenadas que conducen al pecado, por ejemplo. La mentalidad de este mundo que se opone al proyecto de Dios. Las modas, los eslogan publicitarios, tus preocupaciones, el querer estar al día. Sabemos lo fácil que resulta confundir las propias opiniones, los propios deseos con la voz del Espíritu en nosotros. Y lo fácil que es, por consiguiente, caer en caprichos y en lo subjetivo. No debemos olvidar que la realidad está dentro de ti. Tengo que hacer callar todo en mí para descubrir la voz de Dios. Y tengo que extraer esa voz como se rescata un diamante del barro, limpiarla, sacarla a relucir y dejarse guiar por ella. Entonces también podré ser guía para otros, porque esa voz sutil de Dios que empuja e ilumina, esa linfa que sube del fondo del alma, es sabiduría, es amor, y el amor se debe dar. Antes que nada, es necesario reevangelizarse constantemente acudiendo a la palabra de Dios. Luego debemos dejar vivir al resucitado en nosotros, renegando a nosotros mismos, haciéndole la guerra al egoísmo, al hombre viejo que está siempre al acecho. Esto requiere una gran inmediatez a decir que no a todo lo que va contra la voluntad de Dios y a decirle sí a todo lo que Él quiera. No a nosotros mismos en el momento de la tentación, cortando de inmediato con sus insinuaciones, y sí a las tareas que Él nos ha confiado cada día. Sí al amor hacia todos los prójimos. Sí a las pruebas, puesto que sabemos que detrás de ella está el amor de Dios, aunque no entendamos. Y a las dificultades que encontramos. Podemos finalmente identificar más fácilmente la voz de Dios si tenemos al resucitado en medio de nosotros, es decir, si amamos hasta la reciprocidad, creando en todas partes oasis de comunión, de fraternidad. Jesús en medio de nosotros es como el altoparlante que amplifica la voz de Dios dentro de cada uno, haciéndola escuchar más claramente, escucharle a Dios en los aconteceres de la vida más claramente. También el apóstol Pablo enseña que el amor cristiano vivido en referencia al otro se enriquece siempre más en conciencia y en todo tipo de discernimiento, ayudándonos a reconocer siempre lo mejor. Por eso, sí, hoy es el tiempo de salvación, una vida guiada en todo lo posible por el Espíritu Santo, y de esta manera es una vida que resulta hermosa y bella. Es una vida que tiene sabor, tiene vigor, tiene mordiente, es auténtica y luminosa. Apúntate a esta vida, amado oyente, porque la tienes ahí para ser disfrutada. Disfruta con el Señor y sacarás sabor a esta vida.
Oración.
Jesús, también yo estoy a tus pies. Tendría ganas de cantarte mis méritos, pero prefiero reconocer que tengo errores y pecados. Señor, no soy siempre como querría ser, no siempre rezo contenta, a menudo me dejo vencer de las distracciones. Señor, con frecuencia me meto con mis compañeros, soy envidiosa, tengo resentimientos, me irrito y expreso mi ira con palabras y gestos. Señor, innumerables veces no dejo el primer puesto a los otros, me pongo yo en el primer puesto, convencida de que me pertenece. Señor, ilumina mi vida, hazme entender quién soy verdaderamente, entra en mí como luz que ilumina, purifica, calienta, haz que me deje conocer de ti hasta el fondo. Señor, querría poderte gritar como el ladrón, que te acuerdes de mí en la hora de mi muerte. He obrado mal, es cierto, pero confío en ti.
Recuerda,
¿cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración?
A través de la tradición viva es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan.
¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana?
Las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales y las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios.
¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración?
En la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica, y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. Bueno, y ahora abrimos nuestros micrófonos para vuestras preguntas. Ya sabéis, escuchad ahora el número de teléfono al que debéis llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, y tenemos un correo electrónico de Sista de Canarias, que en este correo nos habla que para ella es muy importante la vida de fe y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, porque ella está enferma y dice que incluso el temor de Dios, es decir, el saber que en su enfermedad ella se puede separar del Señor, porque sí, en los momentos de crisis es cuando alguien se encuentra con su verdad y la verdad de su limitación, y que Dios es. Y por eso, cuando participamos del encuentro del Señor, también nosotros somos. Por eso es hermoso ver este testimonio de Sista, que es una gran amiga de Radio María. Y Sista, yo te diría que sigue adelante, que sí, que la fe es fiarse del Señor, aunque uno lo pase mal. Hay que fiarse de Él, prestarle nuestra confianza, es decir, prestarle nuestro corazón. Saber vivir de la esperanza de los pocos de Dios, esto de los pocos que significa como vivía Cristo, dentro de poco me veréis, dentro de otro poco no me veréis para volverme a ver dentro de poco. Es decir, los pocos de Jesús. Los pocos de Jesús habla de esta medición singular del tiempo que hace Jesucristo. Dentro del kairos, del tiempo de salvación que hemos tratado en este programa, pues Jesucristo es aquel que mide el tiempo sabiendo que nuestro problema mayor no son los acontecimientos de esta vida, porque van a durar poco, es el vivir la intensidad de esos momentos al son del amor. Por eso es vivirlo con la intensidad del amor, Sista. En tu sufrimiento puedes vivir esa intensidad de amor. Es importantísimo esto. No está en el mucho hacer, sino en vivirlo todo desde la intensidad del amor de Dios. Y vivir desde la caridad, porque todo nuestro mundo, todo lo que nosotros vivimos, lo que vive el creyente, lo que vive el cristiano, pues está transido de amor. Hemos conocido el amor de Jesucristo y es aquello que nos mueve, nuestro motor es el amor. Y el amor todo lo vence, incluso la enfermedad. Por eso sí, Sista, vive desde la experiencia de tu vida, desde el hoy y desde las virtudes teologales, porque desde ahí es de donde se saca todo el sabor de la vida,
todo el sentido de la vida. Así es que un saludo desde aquí, desde Radio María Asista de Canarias. Cristina, buenos días.
Buenos días, padre. Tenemos otra llamada de José Ángel de La Palma. Dice, a la vez que hago oración por las almas del purgatorio, pregunta si también puede orar por las almas del infierno y si la misericordia divina puede salvar alguna de estas almas del infierno.
Bueno, pues según la teología católica y la revelación, te tengo que decir que aquellos que están condenados al infierno son para siempre. Es decir, no se puede orar por las personas que en su libertad han optado por separarse de Dios. Y por lo tanto ya esa opción ya está hecha. Solamente por las almas del purgatorio es cómo se puede orar. Se puede orar solo por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio están salvadas. Lo que pasa que tienen que pasar por una purificación. Esta purificación del alma es pasar por la redención de Jesucristo, que no han aceptado totalmente en la vida del peregrino, en nuestra vida, los que estamos todavía aquí peregrinando, no lo aceptaron del todo, y entonces pues tienen que pasar por la purificación del amor de Jesucristo. Por eso intercedemos ante Jesucristo, también por medio de los santos, de la Virgen María, entre todos los santos, para rogar a Jesucristo que esa purificación dure poco, que ellos, por la gracia de Dios, sepan recibir el trato de amistad con Jesucristo. Por eso es tan importante esto, es tan importante rezar por nuestros difuntos, interceder por ellos ante Jesucristo, por medio de los santos, pero solo por las almas del purgatorio que aceptaron ya a Jesucristo, pero que su vida no fue traslúcida de todo lo que el Señor les regalaba. Todo desde la libertad. Sabemos que Dios respeta nuestra individualidad, respeta nuestra libertad, nuestra conciencia, nuestra voluntad. Son dones suyos y Dios nos ha dado la gracia universal de querer salvarnos, pero nosotros con nuestra libertad podemos optar por una cosa o por otra. Ya sabemos que el purgatorio, el infierno son estadios, no lugares, como dice la teología, y estos estadios son de estar cerca de Dios, ya habiéndolo visto, habiendo visto toda esta realidad, estar cerca de Dios o estar lejos de Dios o no querer a Dios. Y todas estas posibilidades serán por nuestra propia libertad. Por eso, orar por los difuntos, por los que no optaron por el infierno, porque el infierno existe, es real. La revelación, si de algo habla, es de esta libertad del hombre de poder optar por una cosa u por otra, pero ya sabéis, por el infierno no se puede porque ya ha sido una opción hecha y esta opción es eterna. También hay una pregunta que es de Víctor, de Guadalajara, que dice, ¿qué es lo primero que hay que hacer a la hora de orar? Yo, Víctor, te digo lo siguiente, conviene primero pedirle luces al Espíritu Santo con oraciones como esta que repetimos muchas veces, incluso en ciertas realidades eclesiales, no hay nada que se empiece sin empezar con esta oración: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la gracia de tu amor. También Jesucristo enseña a orar en un lugar adecuado, en soledad y en silencio. En los próximos programas hablaremos de esto, el lugar adecuado. En el Catecismo, en el número 2691, se nos habla de esto. Conviene buscar un lugar favorable, siempre que sea posible, una iglesia, una capilla, un oratorio junto al sagrario. Orar junto al sagrario realmente es hacer un acto de fe en la Eucaristía. y seguir la lógica de los enamorados. Por eso es meterse dentro de la oración de lleno. Bueno, pues son las 8:55, nos tenemos que despedir ya hasta el próximo viernes. ¿Cómo lo hacemos? Con la gratuidad de Dios. Yo hablo bien de vosotros, amados oyentes. Por eso os bendigo. Bendecir es esto, hablar bien de vosotros ante Dios. Por eso la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.